Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 19 de octubre con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Lo último es que la ex vicepresidenta de la Generalitat ha respaldado al responsable del referéndum ilegal en la Consejería de Gobernación. El conocido como director del 9 de noviembre ha comparecido como testigo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También lo ha hecho la directora que no entregó las llaves de su instituto. Ha reiterado que la Consejería de Educación le presionó para que abriera el centro. El Partido Popular da por cerrada la crisis de la semana pasada. Han sido discrepancias en declaraciones y no en decisiones, ha dicho el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Ayllón, el mismo día en el que FAES, la fundación que preside Aznar, pide al Partido Popular que reaccione ante la grieta abierta en el espacio del centro-derecha español. Por cierto, que el PSOE también da por cerrada la crisis por el fichaje de la diputada de UPyD, Irene Lozano. Dicen los socialistas que con su incorporación, Lozano rectifica en las duras críticas que lanzó al PSOE. Y el Tribunal Supremo ha dictado sentencia sobre el derecho al olvido digital. Las informaciones perjudiciales para particulares que no sean ya relevantes deberán ser eliminadas de los buscadores, pero eso sí, los medios de comunicación podrán mantenerlas en sus archivos.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Cientos de españoles salen en estos momentos de la Basílica de Santa María la Mayor, donde esta tarde se ha celebrado la Misa de Acción de Gracias por la canonización de Santa María de la Purísima. Presidía el cardenal Santos Abril, acompañado del arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, entre otros. Allí estaban las Hermanas de la Cruz estrenando el himno de la nueva santa. Por otro lado, 8 inmigrantes muertos viajan en estos momentos a bordo del buque español Río Segura. Llegan mañana a las 10 de la mañana al puerto del sur de Italia. Sus cadáveres han sido rescatados por la Guardia Civil. Viajan con 600 supervivientes del último naufragio ocurrido en aguas libias.
Francia, París, Asunción Serena.
La crisis de refugiados ha contribuido a la victoria de los populistas suizos. La UDC ha hecho campaña jugando con el miedo y la provocación y se convierte en el partido que más ha sido votado nunca en Suiza. Hoy ha sido el día de los incidentes diplomáticos. El embajador de Francia en Argelia ha sido llamado a consulta porque el ministro de Comunicación ha sido sometido a un registro en el aeropuerto de Orly a pesar de su pasaporte diplomático. Y al embajador en Moscú también le han pedido explicaciones porque un avión de caza se ha aproximado peligrosamente del avión que transportaba al presidente de la Duma rusa cuando viajaba a Ginebra. Según el Ministerio de Exteriores, el caza no era francés, sino suizo. Y Holanda ha abierto la cuarta conferencia social bajo su mandato, en un clima tenso tras los actos violentos registrados en Air France y la CGT, que ha boicoteado la conferencia. Una actitud que ha criticado Holanda, diciendo que es cómodo eso de dejar que los otros firmen y ellos seguir denunciando las insuficiencias del diálogo social.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues a esta hora miles de manifestantes de Pegida, el partido de ultraderecha contra la islamización de Occidente, desfilan por el centro de Dresde. La policía da 20.000 asistentes a esa manifestación con varias contramanifestaciones alrededor. El movimiento xenófobo cumple un año, inflado por el malestar que causa la crisis de los refugiados y con ambición de hacerse presente en sucesivas elecciones locales y regionales. En la vecina Suiza, la derecha xenófoba ha sacado ya rédito electoral de la ola de refugiados. La nacionalista y conservadora Unión Democrática de Centro logró ayer el 28% de los votos y 65 de los 200 escaños de la Asamblea Federal. La imagen y semejanza de la familia Le Pen, Magdalena Marulo Blocher, en Suiza, surge como figura en alza de la formación ultra. Y el gobierno alemán prepara ayudas para los trabajadores temporales de Volkswagen después de que este fin de semana el comité de empresa haya dejado entrever que serán ellos y los subcontratados los primeros afectados por la crisis.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Aquí en el Reino Unido, a partir del próximo mes de julio, los padres van a tener la potestad de retirar el pasaporte a sus hijos menores si consideran que están manteniendo contactos con el Estado Islámico, una medida que quiere evitar que chicos entre 16 y 17 años viajen a Siria o Irak después de haber sido captados a través de Internet. Además, la enfermera escocesa Pauline Kafferki mejora lentamente, pero parece que se recupera de los remanentes del ébola que volvieron a castigar su organismo después de haber superado el virus. Sigue en estado grave, pero podría haber pasado ya lo peor de la enfermedad. Y en el Reino Unido no se habla de otra cosa que de los 30 segundos en los que sonó el nuevo disco de Adele. Fue en un anuncio mientras se emitía Factor X, uno de los grandes éxitos televisivos. Las ventas del disco siguen siendo una incógnita, aunque todo apunta que será a partir del próximo 20 de noviembre.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Un nuevo incidente con armas en los Estados Unidos que ha causado la muerte a un niño de 3 años a manos de su hermano de 6. Sucedía este fin de semana en Chicago cuando dos hermanos, que estaban bajo el cuidado de su abuelo, jugaban a policías y ladrones. El mayor de los hermanos encontró sobre la nevera una pistola cargada que accidentalmente disparó sobre su hermano de 3 años, causándole la muerte. El padre de los niños, Michael Santiago, de 25 años de edad y miembro de una conocida banda de Chicago, fue detenido por la policía por posesión de un arma robada. Mientras, un tribunal federal ratificaba en las últimas horas las leyes del estado de Nueva York y del estado de Connecticut que prohíben la venta en esos estados de rifles de asalto, así como cargadores de máxima capacidad. Y el FBI y el Servicio Secreto están investigando el pirateo informático de la cuenta personal de correo electrónico del director de la CIA. El New York Post recoge hoy las declaraciones de un estudiante de instituto que afirma haber pirateado la cuenta de John Brennan, el director de la CIA, así como de otros miembros del gobierno estadounidense. Según el FBI, el pirata informático no habría tenido acceso a información confidencial. Y una referencia de última hora, el vicepresidente Joe Biden se reúne esta noche en lo que parece la reunión definitiva sobre su posible candidatura a las próximas elecciones presidenciales.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de fútbol porque ya hay fecha para el primer clásico de la temporada, para el Real Madrid-Barça. Será el 21 de noviembre a las 6:15 de la tarde. Pero también se habla del cáncer de mama. Hoy es el Día Internacional contra esta enfermedad, cuya tasa de supervivencia es del 90% gracias al diagnóstico precoz.
La reportera Laura Otón ha estado con Arancha, una de las mujeres que ha superado un cáncer de mama. Un ejemplo a seguir, como nos cuenta Laura.
Arancha ha tenido que dejar las esculturas y el andamio como restauradora, su gran pasión.
No, pero al final las operaciones han sido 5 en este lado, con lo cual me
quedo. Lo notas, pero no te quieres hacer a la idea. Hasta que ya pues, pasas tribunales médicos, el tribunal médico ha decidido darme una incapacidad para trabajar como restauradora, que eso ya sí que me han dicho que no podré volver a hacer.
A los 40 años tenía que recuperarse de su segundo cáncer de mama y no encontraba un gimnasio para pacientes oncológicas.
Y empecé con pilates. Tuve una profesora muy buena de pilates, que era fisio, y me ayudó un montón, porque yo, por ejemplo, posiciones, ponerte a 4 patas...
Se ha reinventado y creado un método específico que se adapta al paciente.
Entonces, bueno, pues me busco la vida por mi cuenta. Me reinvento y me organizo de que se me ocurre qué puedo hacer.
¿Y se te ocurrió?
Esto. El gimnasio, sí, Shape Up, se nos ocurrió. Pues fueron circunstancias, se juntó todo y al final lo que hicimos fue como, venga, un gimnasio para todos.
Se emociona al recordar su recuperación porque nunca te olvidas.
Pero te acuerdas. Y día a día, o sea, todos los días. Y aunque no tuvieras eso, te acuerdas. Cuando oyes cualquier cosa, te vuelves a acordar.
Además, participa como voluntaria ayudando a los
demás.
Y
son situaciones muy duras las que ves, pero aún así te crea una empatía y o sea, muchos días vas como diciendo, buf, no te apetece mucho, pero luego sales diciendo, buf, qué subido.
Arancha es el vivo ejemplo de una mujer golpeada, pero puesta en pie y dispuesta a seguir reinventándose. Una emprendedora crecida ante la enfermedad.
Además, Sofía, se habla de las rencillas internas de los partidos grandes.
En COPE.es preguntamos si creen que los partidos emergentes están aprovechando de ellas, y hasta ahora el 78% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Enrique dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. Y en el Twitter del programa de La Linterna, Lidia cree que sí y que no hacen nada para evitarlo.
Recuerda, Sofía, esta oportunidad ahora. Recuerda a los oyentes los canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y tenemos WhatsApp, ya saben que nos pueden enviar audios al 600-544-555. Al 600-544-555.
Y inauguramos una sección que son los avisos de megafonía de La Linterna.
Sí, tenemos uno. Hay que recordar que mañana y pasado hay Champions de 8 y cuarto a 11 de la noche. Pero La Linterna sigue durante ese periodo de tiempo en internet en cope.es y en la aplicación de COPE en sus teléfonos móviles.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido como siempre a esta hora, en la primera hora, Jorge Alcalde, en La Linterna, director de la revista Cuoco. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para hablar de la vida, de la salud, de la ciencia, como acabamos de contar en el reportaje de Laura, hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. En España se diagnostican al año alrededor de 25.000 nuevos casos y uno de cada ocho lo padecerá a lo largo de su vida, ¿no?
Uno de cada ocho mujeres sufrirá cáncer de mama en su vida. Eso es un dato estadístico relevante que además tiene mucho que ver con la evolución de la enfermedad y de la salud en general de la mujer. Cada vez hay más cánceres de mama por dos motivos. Primero, porque se detectan más y antes, y eso es bueno, que la detección precoz favorece sin duda las expectativas de terapia. Y también porque la mujer cada vez, el hombre también, pero la mujer es más longeva cada vez. Y el cáncer es una enfermedad directamente relacionada con el envejecimiento. Cuanto más tiempo vivamos, más probabilidades de padecer un cáncer. La buena noticia es que cada año que pasa aumenta en un 1,4% la supervivencia de cáncer de mama en el mundo. Un año más, un 1% más de supervivencia. Y esto es gracias al empuje de la ciencia médica, que ha trabajado en dos direcciones. Una, lo decíamos antes, es la detección precoz del cáncer de mama. Precoz quiere decir incluso antes de que se produzca, antes de que tengamos tejido tumoral, por pequeño que sea, sí, que se pueda detectar. ¿Cómo? Pues viendo la huella genética que estos cánceres, de la que cada vez sabemos más, dejan antes de aparecer. Es una cuestión que tiene que ver con qué genes se expresan y cómo se expresan en determinadas mujeres.
Pero el porcentaje de curación está en aumento, ¿eh?
Muy alto, entre el 82,5% y el 90%, dependiendo de la tipología de cáncer.
O sea, que estamos cerca de una solución definitiva para todos los casos, ¿no?
Yo creo que dos generaciones de mujeres, quizá sí, tres, habrán de pasar para que digamos que el cáncer de mama es una enfermedad curable, si no al 100% de los casos, casi al 100% de los casos. Porque hay algunas tipologías, los famosos triple negativo, duros cánceres que dan negativo a tres pruebas de hormonas y de receptores, que todavía son un misterio para la ciencia y siguen siendo difíciles de curar.
Oye, la ciencia está investigando una lejanísima estrella que intriga a la ciencia desde hace días, a los astrónomos de todo el mundo, porque alrededor orbitan objetos extraños. Sí. ¿Son muestras de vida inteligente?
¿Quién sabe?
Me digas que están mirando a ver si hay extraterrestres.
Vamos a estar atentos, no vaya a ser que nos llegue
una
señal.
¿No será lo de la película esta que han estrenado de Marte, que sigue allí el hombre allá arriba?
Ahí está el hombre, el marciano. Esto está un poco más lejos, ¿eh? Si Marte está aquí apenas...
No hay que hacer transbordo. Vaya Marte, esto hay que hacer transbordo, ¿no?
Sí, esto está a 1480 años luz.
Varios transbordos.
De diferencia, de distancia de la Tierra.
Y están viendo a ver quién hay ahí.
Mira, lo que han descubierto alrededor
de
esta
estrella.
¿Quién es? No se sabe. Se llama KIC 846-2852. Es el número de la estrella.
Inquietante también.
Lo que han descubierto es alrededor de esta estrella, pues unos objetos
volantes
que orbitan.
No identificados.
Que no son identificados.
OVNIs.
Que podrían ser planetas, pero no lo son porque no responden al tipo de sombra que generan los planetas cuando cruzan alrededor de un sol. Que podrían ser protoplanetas, es decir, escombros de lo que serán en el futuro planetas, como ocurrió aquí en el sistema solar hace 4.500 millones de años. Pero tampoco, porque para eso la estrella debería ser más joven de lo que es. Es muy vieja para tener...
Entonces no se sabe lo que es, ni siquiera se sabe si es un partido emergente.
No sé, pues a lo mejor es un partido emergente. Sí. Pero
para que le hagan una entrevista en La Sexta, ¿no?
O un debate. Lo más probable es que sean restos de algún cometa que ha quedado atrapado por la gravedad de ese planeta. Pero hay gente que ya empieza a decir que podrían ser objetos fabricados por una civilización extraterrestre. Que podrían ser algún tipo de satélites que dan las vueltas alrededor de ese sol y se benefician de la energía. De
ese, o sea, que los ha puesto alguien ahí.
Alguien los ha puesto ahí.
¿Quién los ha puesto?
Ah, quién sabe. Bueno, ya están los telescopios orientándose hacia allí para ver si hay alguna.
Claro, porque acercarse allí a preguntar complicado, ¿no?
Va a ser difícil. Pero habrá emisiones. Si eso es un objeto artificial, sí, debería haber emisiones detectadas en el espectro radiofónico, el espectro de radio. A lo mejor hay una COPE allí que está emitiendo.
Tú fíjate.
Y nos llega
allá en lo alto,
a nosotros.
Seguro que hay alguien.
Frecuencia.
Allá en lo alto, bueno, seguro que hay alguien.
Es harto improbable, Juan Pablo, que se trate de alguna civilización extraterrestre, pero ha dado mucho que hablar y sobre todo es un misterio que los astrónomos todavía no han respondido, pero que responderán y descubriremos que es algo un poquito más prosaico que unos marcianitos.
Esta tarde estaba echando un vistazo al equipo de La Linterna y ninguno de los presentes, incluido un servidor, había nacido con lo de Palomares.
No,
ha pasado 50 años y de repente los norteamericanos han dado cuenta que no han limpiado.
No han limpiado, sabían, no se han dado cuenta, ya lo sabían desde entonces, que no habían limpiado todo.
Lo cayeron bombas termonucleares americanas,
sí,
en tierra y en el mar.
En tierra y en mar. En mar cayó una, en tierra cayeron otras tres.
Sí. No estallaron más que el explosivo normal.
Eso es. Ninguna llegó a... No estaban activadas para estallar porque eran bombas más potentes que las de Hiroshima.
Ya fue Fraga a bañarse con el embajador americano.
Eso es, para demostrar que el agua en Palomares no estaba contaminada de radiación. Bueno, el agua no estaba contaminada porque la bomba que cayó al agua cayó con el paracaídas perfectamente y no llegó a detonar nada. Las que cayeron en tierra colisionaron, sí que emitieron dióxido de plutonio a la atmósfera y a la tierra, y ese dióxido de plutonio sigue ahí 50 años después.
¿Y por qué no lo han quitado antes?
Pues primero porque la primera limpieza que se realizó en condiciones no muy transparentes.
Sí.
Y quedaron depositados hasta 6.000 metros cúbicos de tierra contaminada con dióxido de plutonio, que es lo que ahora tienen que coger, según se ha acordado hoy entre el Ministerio de Asuntos Exteriores español y John Kerry, pues,
secretario de Estado norteamericano.
Eso es, pues se ha acordado que se tienen que llevar esos 6.000 metros cúbicos de tierra a Estados Unidos, a una instalación que hay en Nevada, y que hagan con ello lo que quieran, que será, esperemos, limpiarlos. Pero eso tienen que hacerlo en un proceso que durará 2, 3, 4 años y que cuesta varios millones
pagan
de dólares.
Ellos, ¿no?
No está muy claro.
Sí, hombre,
que
sí, pagan,
esperemos
ellos,
que paguen ellos.
Que sí, pueden, sí, pueden, tienen dinero.
Adiós,
Jorge Alcalde, y de toda la revista Cuoco, que
hasta
te vaya
otra
bien, ¿eh? Sigue La Linterna. Tenemos ahora mismo un mensaje de Securitas.
¿Sabes qué elemento se repite en la fachada de más de 1,5 millón de casas y negocios? Pues que en todas las fachadas hay placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y Europa. Por eso es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege. Más de 1,5 millón de personas no pueden estar equivocadas. Si todavía no tienes la alarma en la que más gente confía, llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas sin cables ni obras. Llama al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.